Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este segundo aire, presentamos una entrevista con María José Cuevas y Laura Woldenberg, directora y productora de la serie documental Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero. En nuestro programa El Cine I, hablaron con Fernando, el More Moreno, sobre el proceso de contar la historia de Alberto Aguilera, el hombre detrás de Juan Gabriel, a partir del hallazgo de miles de cintas y material de archivo que muestran sus presentaciones y lo más íntimo de su vida cotidiana.
Por la presentación en sociedad de su más reciente creación, de su bebé más nuevo, que es un contenido interesantísimo que yo ya tuve el gusto de empezar a ver y que me voló la cabeza y que me gustó mucho. Lo primero que quería decir era felicitarlas por esto que se llama Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, María José. ¿Cómo nace la idea de hacer esta, que es una serie al menos en 4 capítulos que ya se puede ver en Netflix a partir de ayer, pero que debe haber sido un acertijo gigantesco a la hora de enfrentar? ¿Cómo supieron, les pregunto a las dos, que iba a ser esto y no un largometraje o una colección de 20 largometrajes o una serie de pasquines que dibujar y entregar impresos, o qué? ¿Cómo nace y cómo supieron que iba a ser así, María José? ¿Dónde está? Digo, yo sé que las mediums son ustedes dos y todo el equipo que las ayudó a hacerlo, ¿no? Pero ¿dónde estuvo el mapa o la brújula para saber qué hacer?
Yo creo que regresemos al principio de dónde nace, y Lau es quien es aquí la del sueño de hace años, entonces que ella les cuente.
Bueno, digo, este proyecto creo que como documentalistas es algo que es como un sueño, ¿no? Hecho realidad, o sea, contar como la historia del ídolo nacional que es Juan Gabriel. Y finalmente nosotros pudimos exponerle la propuesta a la familia a inicios de 2023, donde por un lado pues queríamos seguir contando el legado de Juan Gabriel, ¿no? Y que ojalá nuevas generaciones puedan conocerlo y escuchar su música y bailar y cantar y llorar y todo lo que nos hace Juan Gabriel. Pero también queríamos contar algo diferente, ¿no? Porque su historia ya se había contado de muchas maneras, ya incluso había una serie de ficción. Y sentíamos que pues, la historia de Juan Gabriel se conocía, pero la de Alberto Aguilera no. Como el contar la historia detrás de ese ídolo era algo que se desconocía, porque Alberto Aguilera fue muy privado en su vida. Y sabíamos que había algo de archivo, porque se sabía, ¿no?, que él grabó parte de su vida desde los 70s, pero nunca imaginamos que nos íbamos a enfrentar a semejante cantidad de tesoros de su colección personal. Un día, ya cuando con la familia se acordó que nosotros haríamos el proyecto, un día el hijo pues me manda una foto con una bodega llena de tapes, con más de 2000 tapes que tenían embalados en, pues ahí guardados en diferentes bodegas, que unos con hongos, ¿no?, de cintas que no se habían visto nunca, que estaban esperando ahí a ser digitalizadas, a ser revisadas. Y entonces ahí es donde pues cambia todo el plan que teníamos, ¿no? Porque originalmente sí había la intención de hacer una película un poco más normal, ¿no?, con salir a filmar entrevistas y demás. Y ya cuando nos enteramos que tenemos tanto archivo tan valioso, pues decidimos hacer pues un proyecto un poco más arriesgado, ¿no?, más complejo, que es hacer una película 100% de archivo, ¿no?, desde el punto de vista de Juan Gabriel y con sus archivos personales.
¿Cuántas horas se encontraron, María José? ¿Cómo se construye un rompecabezas como este?
No, pues sí es de los retos más impresionantes, porque a mezcla empezaron a llegar más de 2000 tapes, los cuales pues había que tener un filtro. Entonces, o sea, en realidad se construye a partir de de un equipo, ¿no? De diferentes departamentos que iban viendo los tapes, porque lo que era maravilloso es que pues, no solo estaba como toda la parte, digamos, el video casero de Alberto Aguilera, sino también estaba toda la parte de los conciertos y de la vida pública de Juan Gabriel, pero dentro de todos estos tapes, pues en ese entonces, ¿te acuerdas que grababas con la videocasetera, el VHS? Entonces metíamos un VHS y de pronto aparecía la boda de Lady Di, que había grabado, ¿no? O había grabado de la tele estos collages que hacías, que ibas como grabando, entonces aparecía un cachito de Siempre en Domingo, pero después aparecía Cantinflas. Entonces, al final era como interesante meterte a ver absolutamente todo. O sea, fueron más de... ¿Cuántas horas?
De visionado, como dato curioso, el visionado fueron... O sea, de ingestar material fueron 1,000 horas, que equivale a casi 40 días de nada más de revisión de material.
Y yo, bueno, entonces está el equipo editorial encabezado por la editora Valeria Valenzuela. Y pues sí tuvo que ser un trabajo pues muy, muy de la mano de dirección y edición, porque no había rodaje, ¿no? No, era un proyecto en donde íbamos a tener que reconstruir la historia a partir de un mar de archivos que teníamos que hilar y hacer coherente una narrativa, en donde teníamos que aprender a ver el material con otros ojos. Y como bien dices, las piezas del rompecabezas, porque por un lado teníamos estos videos, pero también teníamos las entrevistas que hicimos a sus personas cercanas, ese es un elemento más, pero también otra narrativa importante es la música, sus canciones, que son autobiográficas, que te están contando algo, y pues todo lo que encontramos, fotos, audios, él tarareando, su proceso creativo. O sea, era realmente una arqueología en donde de pronto tienes esta mesa que es una arqueología con todo tipo de materiales y audios, y eso lo tenías que ensamblar para que tuvieran un sentido. Y eso es un reto enorme. Y es donde nos daba este vértigo de no hubiera sido más fácil salir y hacer una entrevista para llenar los huecos que nos faltan. Pero también, por otro lado, no se tomó esa decisión porque la experiencia de mía y de todo el equipo, el estar sumergidos en este archivo, era una experiencia que de pronto estás metida espiando como voyerista, pues el universo de Juan Gabriel a partir de pues lo más honesto que son los videos caseros. Entonces, salirte de ese universo para regresar al 2025 a una entrevista, pues era otra experiencia.
Sí, es asomarte al álbum familiar, a los recuerdos personales de un, en este caso concreto, un personaje que además tiene una popularidad y una importancia en nuestro país fundamental, y que te invita a tratar de contestarte preguntas a partir de las evidencias que están ahí en este material. Yo pensé mucho viendo el proyecto en otras películas documentales que me gustan mucho, como Finding Vivian Maier, ¿no? Esta reconstrucción de una espléndida fotógrafa anónima, ¿no? Que era una nana en Estados Unidos, y de la cual el director y el equipo de producción recupera su verdadera historia a partir de su obra y de las fotos. Aquí lo que pasa es que Juan Gabriel dialoga todos los días con nosotros, y entonces están estos fenómenos recientes de que pasan el concierto en Bellas Artes en el Foro al Aire Libre de Cineteca y responde una cantidad abrumadora de gente, ¿no? Y no pueden hacer todas las proyecciones que quieren y luego se tienen que mudar al Zócalo. ¿Qué responsabilidad hay, sintieron ustedes, a partir de agarrar el toro por los cuernos y de contar esto que es parte fundamental como de nuestra educación sentimental? Yo me echo dos cervezas y está el mariachi ahí y inevitablemente me arranco con la diferencia por decir algo, ¿no? Pero creo que todo mundo tiene como una canción con la que conecta y algo particular con lo que se vincula. ¿Qué responsabilidad sintieron ustedes? Yo desde ya les digo, creo personalmente que salieron extraordinariamente bien libradas porque el trabajo es espléndido, pero ¿qué sintieron a la hora de entrarle a este toro, Laura?
No, pues una responsabilidad inmensa, ¿no? O sea, entre un terror y una emoción, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo, porque como dices, te estás metiendo con pues uno de los nombres más importantes de la historia reciente de México, ¿no? Con un nivel de amor, que le tiene la gente un nivel de amor y hay la cantidad de fans que hay, ¿no? Que estuvieron también acompañando durante todo el proceso también, ¿no? O sea, porque hubo mucha conversación siempre alrededor del proyecto y mucha expectativa. Entonces, nosotros, por un lado, sí queríamos hacer algo que se sintiera nuevo y aportar algo nuevo a la mesa, ¿no? Que no se supiera. Y hacer también un trabajo honesto, donde la persona se muestre también con sus claroscuros, ¿no? Y con sus defectos y sus cualidades, porque si no, no íbamos a lograr pues que la gente pudiera empatizar con Alberto Aguilera, ¿no? O sea, si solamente cuentas como una historia edulcorada, ¿no? Pues es difícil humanizarlo, ¿no? Como cualquiera de nosotros que tenemos defectos. Entonces, lograr ese equilibrio también siempre pues fue un reto muy importante, ¿no? Siempre desde el mayor respeto hacia el personaje, como siempre tratamos todos nuestros documentales. Pero pues sí, claro, que con la presión de que hay una posibilidad gigante porque te estás metiendo con este ícono, ¿no? Nacional y latinoamericano en general.
No, ya que te estuviera, como si te estuviera abriendo la puerta de tu casa, ¿no? De su casa, decir, a ver, entren con cámaras, micrófonos, husmeen todo, ¿no? Y cuenten mi historia. Entonces, pues claro, a esa casa entras con respeto, ¿no?
Desde luego, yo tendría mil preguntas más, pero están aquí Aranza y Dana también, que les quieren preguntar algo. Entonces, Aranza.
Hola, hola, Laura, María José, ¿cómo están?
Hola.
Aquí vengo en representación mía y de Santiago, que no pudo estar aquí, pero también mandó sus preguntillas. De hecho, el More nos la acaba de ganar, una de las dos, sobre el nivel de responsabilidad que conlleva pues representar a un personaje tan importante para la historia de México como lo fue, como lo es el libro de Juárez. Pero pues de acuerdo a esto que dicen sobre cómo hacerlo tan íntimo, tan personal, no sé si hubo algún momento en el que consideraron, en vez de hacer la documental, hacer como una serie biográfica, o sea, que es como lo que está de moda ahorita. O sea, ¿por qué decidieron hacerla con archivo como documental y no como una biopic serie, algo así?
Bueno, ya existe una, sí, porque son dos lenguajes diferentes. Aquí lo rico del documental es que es él hablando en primera persona. No necesitábamos a un actor interpretando a Juan Gabriel o a ningún actor. Y eso es lo rico, ¿no? Bueno, y además que nosotras lo que hacemos son documentales y nuestro trabajo está enfocado en eso. Entonces, desde un inicio estaba pensado que iba a ser un documental, y claro, como documentalistas, lo primero que te preguntas es, ¿con qué contamos? ¿Con qué materiales contamos? ¿Con qué voces contamos para construir al personaje, ¿no? Y hacer este retrato de un personaje que ya no está vivo, porque es otra cosa. Si Juan Gabriel hubiera estado vivo, quizás hubiéramos tenido la oportunidad de entrar, entrevistarlo, conocerlo, intentar entrar en su intimidad. Y un poco al inicio, cuando tienes todos los elementos de cómo vas a contar tu historia, pues es cuando se decide el lenguaje de tu documental. Y en este caso, al tener estos archivos, pues decidimos que el lenguaje iba a ser 100% de archivo. Pero eso, como que decides qué lenguaje según pues que con qué cuentas y cómo darle la vuelta.
Claro. A mí me gustaría preguntarles un poco sobre las canciones, justo como lo estaban hablando ahorita, pues él habla mucho de su vida a través de ellas, pero ¿cómo fue este proceso de seleccionarlas? Y si hubo en algún momento alguna, supongo que hubo un supervisor musical también, pero si hubo alguna que quedó fuera, que ustedes querían que estuviera, pero pues por la narrativa de la serie y todo esto, no hubo como la oportunidad de que pudiera estar. ¿Cómo fue este proceso también como de poder trabajar el hecho de pedir el permiso para usar las canciones? ¿Cómo funcionó todo esto?
Yo, las canciones de Juan Gabriel son muy autobiográficas, entonces creo que naturalmente se fue dando la selección de canciones conforme la historia que íbamos contando, ¿no? Casi que Alberto Aguilera es quien las componía, y bueno, lo dice mucho María José, ¿no? Que Alberto es quien componía, Juan Gabriel es el que las interpretaba. Y creo que fue, digo, no sé, María José, ¿tú qué piensas? Pero creo que se fue dando naturalmente, ¿no? Conforme fue avanzando la edición, cuáles entraban y embonaban con la narrativa y cuáles eran canciones que nos encanta cantar y nos encanta escuchar en cualquier momento, pero que simplemente no estaba embonando, ¿no? Es como un rompecabezas que si la pieza no embona, pues la tienes que dejar fuera. Y claro que quedaron fuera canciones que nos encanta, pues imagínate, es un compositor, más de 1800 canciones tiene compuestas en el documental, pues te entraron en cuenta, ¿no?
Sí, era esta selección, como dice Laura, de decidimos, porque hay cuatro ejes narrativos, ¿no?, en el documental. El primer narrador es el archivo puro, o sea, el archivo es quien te va a contar la historia. El segundo narrador vocal es el mismo Juan Gabriel, que había que construir, ¿no?, su voz que te fuera guiando. El tercer narrador son los narradores secundarios, que son a los que entrevistamos solo con voz. Y el cuarto narrador son las mismas canciones, ¿no?, que se vuelven como parte de la historia o simplemente son incidentales por el momento que estamos viviendo. Y de las canciones que deberían de estar, pero nomás no cupieron, y muchos fans seguramente van a decir, ¿y por qué no está? En mi opinión, yo creo que es Ya lo sé que tú te vas, que me encanta y sufrí horrible cuando se tuvo que salir. Y la de La Copa, ¿cómo se llama? ¿Por qué me haces llorar?, ¿no?, que también es una canción muy escuchada, pero por el momento en que la compone ya no encajaba. En fin, la edición es muy sabia y o encaja los elementos o no encaja.
Sí, al final un dream team, ¿no? Ahora que hablaba Dana de supervisión musical, el buen Herminio Gutiérrez por ahí colaborando, Camilo Lara, toda la gente que editó, ¿no?, y que trabajó con ustedes en esta gigantesca empresa de agarrar y decir qué se queda y qué no está, que se notan en el resultado final y que se notan en el trabajo. Se quedan un montón de cosas en el tintero, pero bueno, la conversación solamente se pone en pausa y estoy seguro que nos vamos a volver a ver muy pronto para seguir hablando de esto y de otros proyectos. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, muchas felicidades por el trabajo, y decir que ya está en Netflix la serie para quien la quiera ver. Gracias a Carla Guerrero por ayudarnos a verla, ¿no?, y a Consama, y a poder entablar esta conversación. Un millón de gracias, María José, Laura, Carla.
No, a ustedes. Y bueno, nada más una cosa. El 8 de noviembre se va a proyectar el concierto de Bellas Artes en el Zócalo. Lo reeditamos con cámaras nunca antes vistas, entonces sí es una edición nueva. Hicimos una selección también de las mejores canciones. Y bueno, las que, para que sea un momento donde no baje la energía en ningún momento, ¿no? Entonces, pues ahí. ¿Quieren? Nos vemos en el Zócalo.
Bueno, 8 de noviembre en el Zócalo. Supongo que algo de gente llegará, ¿no? Después de lo que decíamos hace un momento del extraordinario éxito que han tenido las proyecciones recientes, esta va a estar todavía mejor. Un abrazo gigante a las dos. Muchas gracias.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.